Muy buenas tardes de la gente que nos sintoniza aquí en Deportes Titular en colaboración con Fantasy Sports Cave. Es un honor, estoy extremadamente emocionado a tener aquí un invitado muy especial, Martín El Pulpo Zúñiga. Martín, un gusto, un placer.
No, al contrario, muchísimas gracias por invitarme, estoy muy contento de estar con ustedes. Gracias Kevin por esta entrevista y a las órdenes, arranquemos cuando tú lo desees y desearle la mejor de las suertes, obviamente.
Sí, esto va a ser el primer invitado especial que vamos a tener con Deportes Titular, igual, pero comenzamos, Martín, por la gente que no conoce y la gente que sí conoce, sabe que fuiste portero del Guadalajara. Cuéntanos un poco más de tu experiencia, tu carrera y de todo lo que has hecho.
Por supuesto, Kevin. Mira, yo mi carrera como profesional arrancó en los Tigres del Universitario Nuevo León, en Monterrey. Tigres, bueno, juega en San Nicolás de los Garza, pero es Monterrey, Nuevo León, básicamente, donde lo conocen. Yo comencé a la edad de 21 años aproximadamente. Digo, yo hice mi carrera básicamente ahí en Fuerzas Básicas. A partir de ahí jugué 3 temporadas con los Tigres. Después las Chivas Rayadas de Guadalajara compraron mi pase en el 94-95 y afortunadamente, gracias a Dios, hice una gran carrera con las Chivas Rayadas de Guadalajara. Llegamos a ser campeones, fuimos el primer equipo que jugó en Copa Libertadores. O sea, se vinieron cosas muy bonitas con la cual he obtenido una gran afinidad con esta afición. Jugué también para Tecos, para Puebla, estuve un periodo corto en Veracruz y bueno, terminé mi carrera aquí en lo que viene siendo la MLS con las Chivas USA en el 2005, la cual ya están desaparecidas y se transformaron en lo que viene siendo ahora el LAFC.
Sí, y estando un poco con Chivas USA en esos tiempos que ya, como quien dice, iba de salida, ¿qué fue la experiencia de comparado a lo que es estar en la Liga Mexicana comparada a la MLS en ese tiempo?
Hay que recordar que estamos hablando aproximadamente de 14 años atrás, o sea, donde la Liga estaba iniciando básicamente. Hoy la Liga tiene alrededor de 22 años, está por su año número 22, la MLS. Estábamos hablando que estaba por cumplir alrededor de 10 años la liga en aquel entonces, o ya los tenía. Había diferencias, era una forma de jugar más física, mucho contacto, mucha entrega, mucho ir y venir de los futbolistas, poca calidad, poca conjunción entre los futbolistas. Había quienes podían conjugarse mejor que otros, por ejemplo, recuerdo el DC United de tiempos atrás, donde jugaban, por ejemplo, el Diablo Echeverry. Jugaba, pero incluso allí inició Rimando. Tenían un equipo que jugaba muy bien al fútbol y esto se incrementaba porque había equipos que apenas intentaban obtener una identidad. Lo que yo noté primero fue eso, que era de mayor vértigo, de mayor fuerza. Y nosotros intentamos hacer algo diferente con Chivas USA, intentar traer las raíces de lo que viene siendo Chivas Guadalajara, en el sentido de intentar jugar mejor con la pelota. La realidad de las cosas que fue muy difícil, fue muy complicado, pero bueno, a final de cuentas se intentó. Esas son las diferencias que yo te puedo decir. Obviamente lo que ya todos sabemos, ¿no? El calendario, que es completamente diferente, que hasta la fecha no le permite a los equipos de Major League Soccer competir de mejor manera en lo que viene siendo la Conca Champions o la Liga de Campeones de la CONCACAF, como quiere que se les diga. Pero a hoy en día, lo que viene siendo el nivel, ha mejorado cualquier cantidad de cosas, de tiempo, de formas. La verdad que hoy en día en MLS se juega un muy buen fútbol.
Sí, no, ha cambiado mucho y como dices tú, a tiempo atrás, ahorita es un cambio muy drástico, mucho más divertido. Se nota más que los jugadores están divirtiéndose un poco más.
La afición se ha compenetrado también, lo cual es el ingrediente perfecto, porque un estadio, en el estadio, aparte de la pasión de los futbolistas, si no hay eco en las tribunas, queda solo en eso, ¿no? En futbolistas que se entregan. Claro. Pero con la pasión que existe hoy en día en estadios como el del Galaxy, como el del LAFC, que entró con el pie derecho, estadios como el que me digas, el de Toronto, el de Kansas City,
Atlanta,
que mete más de 70,000 personas por partido, o sea, por mencionar algunos. Y hay otros que a lo mejor parecerían estadios más fríos, pero no lo son tanto, ¿eh? Y yo me he percatado porque he estado ahí. Son estadios muy grandes de 90,000 personas como para los Patriotas de Nueva Inglaterra, donde juega el Revolución. Uh-huh. Revolución mete promedio 20,000 espectadores, 18,000 espectadores por partido. Entonces se pierden en ese monstruo, ¿no? Entonces, en ese sentido, la Major League Soccer lo que ha hecho es intentar que todos los equipos de nuevo ingreso tengan un estadio donde sea de aproximadamente 20,000 espectadores para que se pueda crear esa sinergia entre lo que es el fútbol, que cada vez es mejor aquí en los Estados Unidos, la entrega a la pasión de los futbolistas con la pasión en las tribunas, lo cual se está logrando, y creo que los dos principales ejemplos son Atlanta United con su Mercedes-Benz Stadium y lo que viene siendo el LAFC con su estadio.
Sí, no, y yo tuve la oportunidad de estar en el LAFC este domingo pasado, que jugaron contra los Timbers.
¿Y qué tal?
Hombre, no, es una experiencia extremadamente muy grande. Estuve con lo que es la afición, el 32-52, un monstruo.
Han hecho muy bien las cosas.
Sí, muy emocionante todo, y sí, dices, tienes mucha razón con eso, están entregándose a la afición, y es lo más importante porque es para ellos acabar del día lo que es el fútbol.
Sí, sí, yo creo que hay que entender que, por ejemplo, que en todos los deportes y la afición siempre tienen que ir de la mano, ¿no? Sí. Ni uno es más grande que el otro. Unos se deben a otros y los otros se deben a unos. Entonces, creo que aquí se está entendiendo muy bien a la perfección en el fútbol soccer. De repente, por ahí aparece alguno que otro desadaptado, porque esto, evidentemente, entre 20,000 personas, alguien debe de estar...
Sí.
Y se le van las cabras al monte y de repente ves que hay algún tipo que se pelea o que busca problemas con otro. Afortunadamente, aquí en los estadios, los aficionados que están alrededor normalmente los detectan, los señalan, llega seguridad y los sacan.
Sí.
Y si sucede afuera... Ya ocurrió precisamente en el partido anterior, entre el LAFC contra Portland. Afuera hubo un conato de bronca, donde los propios aficionados fueron a separar.
Sí.
Siento que en otros países normalmente esa riña de
dos...
entra a todo mundo. Entonces, sí. Digo, lo ideal fuera que se evitara.
Claro.
Uno. Segundo, si no se puede evitar porque uno anda más embriagado que el otro... y el otro se tiene que defender, pues evidentemente que los que estén mejor o en mejores condiciones a los lados detengan la riña para que no se incremente.
Sí, y hablando de eso de la afición, tú que también jugaste en lo que es la selección mexicana de fútbol, ¿cómo viste esa experiencia pudiendo estar ahí con la afición que teníamos en ese tiempo que jugaste?
Bueno, la realidad es que en México estamos hablando de un fútbol que tiene más de 100 años, con lo cual en México el fútbol es el deporte número uno.
Religión.
Es una religión, básicamente. Los demás deportes se quedan muy abajo. Ni siquiera están en el segundo escalón, están mucho más abajo. Aquí pudiéramos discutir que la NFL es primero, el básquetbol es segundo. Y así te vas paulatinamente, ¿no? El fútbol allá es básicamente el único, el cual todos apoyan. Hay béisbol, pero no tiene el mismo apoyo que el fútbol.
Claro.
Existe la serie, por ejemplo, el béisbol... se juega en el Pacífico, está el béisbol que se juega normalmente en lo que es central.
Sí.
Pero a final de cuentas, el fútbol es lo que le llama la atención a todos. Todo el mundo come, bebe, sueña y habla de fútbol todo el día. Entonces, orgánicamente te enteras de todo.
Sí.
Acabo de estar hace unos días en Monterrey y al restaurante que vas, te conoce el que te atiende y te habla de fútbol.
Sí.
O sea, aquí en los Estados Unidos es diferente, todo el mundo está en sus trabajos, nadie habla de los deportes o muy pocos, y entonces uno tiene que estarse documentando o intentando encontrar la información más seguido. Ahí en México, la verdad, a nivel afición, decía un amigo, y no lo digo de forma peyorativa, lo digo entre comillas, el monstruo de mil cabezas, ¿no? Porque si andas bien, todo el mundo está contigo, pero también la contra es que si las cosas no te van bien, la paciencia es muy corta.
Exacto,
pero es una situación que todos conocemos, a final de cuentas. Es fantástico jugar allí.
Sí, y cuando jugaste, ¿qué fue la experiencia personalmente para ti jugando con la selección?
Mira, yo estuve poco tiempo, pero fue tiempo en el cual, pues la verdad, cumplí el sueño desde niño.
Uh-huh.
Tuve la posibilidad de estar en una Copa América. Tuve la posibilidad de estar concentrado varias ocasiones con la selección mexicana. Pues estamos hablando que son los mejores futbolistas de un país, o los que en ese momento el técnico a cargo considera que son los mejores futbolistas para él. Y pues yo creo que todo niño, aunque ahorita ya los horizontes se han abierto más, y antes tú pensabas, es importante que diga esto, antes tú pensabas que para estar en la selección tenías que jugar, o tenías más posibilidades primero jugando en los grandes de México. ¿Qué te quiero decir? Chivas, América, Cruz Azul, Pumas. Y obvio que hay gente que sacaban de Tigres, de Monterrey, pero casi siempre los que llamaban la atención eran los de Guadalajara o los del DF.
Sí.
Y tú veías las elecciones y está comprobable, ¿eh?
Sí.
O sea, y aparte eran los que tenían mayor exposición. La televisión en aquellos tiempos no llegaba a todos lados. No estaban los partidos incluso programados de tal manera para que un día tú te sientes y veas todos.
Sí.
La realidad de las cosas es que en ese sentido el fútbol mexicano ha crecido bastante y le da posibilidad de que cualquier futbolista que vaya iniciando, por más corta que sea su carrera, puede estar en selección nacional.
Claro. Sí, es una experiencia muy grande. Como dices tú, fue algo un poco corto, pero sueño de niño. Sueño de mucha gente que quiere llegar a ese nivel profesional.
Sí, porque, por ejemplo, yo pensaba que tenía que estar en Tigres, hacer lo mejor posible las cosas, y cuando hubiera una posibilidad de ir a un equipo grande, inmediatamente aceptarlo.
Claro.
Hay quienes piensan lo contrario, que deciden quedarse o quieren quedarse el mayor tiempo posible en una escuadra. Yo acepté el reto de ir a Chivas, a partir de ahí la selección mexicana me llamó. Entonces fui seleccionado. Digo, en aquellos tiempos estaba Jorge Campos, estaba Adolfo Ríos. Yo siempre vacilo con el Jorge Campos y le digo que monopolizó la portería de la selección. Pero bueno, el Brody es fantástico, es un fuera de serie y más que merecido lo tenía. Como quiera, sigo pensando que es de gran orgullo para cualquiera estar en la selección. Logré estar, gracias a Dios, y durante un periodo importante de mi vida, pues lo disfruté mucho.
Claro. Una de las cosas que mucha gente dice con la selección, ¿crees que eso sigue muy relevante, de que si tienen la oportunidad de entrar rápido los jugadores, o es mejor esperar un poco más, como en situaciones con Diego Lainez, que se fue al Betis? ¿Crees que eso ya sigue siendo relevante, de aceptarlo lo más pronto posible?
Mira, son tiempos diferentes. Yo siempre he pensado que para el fútbol no hay edades. Yo nunca vi viejos ni jóvenes. Hay capacidad. Y la capacidad la puede tener un joven de 18 años como un veterano, vamos a llamarle, o alguien de experiencia de 35, 36 años. Mientras tengan la capacidad intacta, es seleccionable. Yo por eso siempre digo que no hay edad, o sea, para el fútbol. La pelota no sabe de edad, ni del peso, ni de tu corpulencia.
Claro.
Y eso nos lo demuestra cada semana el mejor futbolista del mundo, quien es Lionel Messi, ¿no? Lionel que comenzó Messi a jugar a los 18 años y parecía desde sus primeros partidos que ya tenía 10 años jugando.
Sí.
Y nos sigue demostrando cada vez que mientras el balón no sepa qué edad tiene y él siga manejándose igual, él va a jugar hasta que él quiera en esa forma. Entonces, hoy es diferente. Antes se jugaban muy pocos partidos de selección nacional. Con lo cual, cuando tú la armabas, tú llamabas a lo mejor que tenías.
Claro.
Hoy en día hay cualquier cantidad de partidos. De repente hablamos de que Zoom hace un contrato con la selección para de 5 años, donde va a ser 8 partidos por año en los Estados Unidos. Y no todos son fecha FIFA.
Sí,
entonces,
¿no?
Tú tienes que traer un equipo que dices, quiero ver a los prospectos. No me van a prestar a los europeos. Por ahí el equipo, por ahí la Liga Mexicana está en la fase de finales, o algunos equipos incluso, porque hay equipos que le dicen a los entrenadores, no llames a mis jugadores,
sí,
porque voy a pelear por estar en la liguilla. Si te los llevas, no entrenan conmigo, o no juegan la Copa a mitad de semana, o la Conca Champions, o la Liga de Campeones de la CONCACAF. Entonces, todo ese tipo, que no debiera existir,
claro,
que el entrenador debiera decidir, quiero a este y no decir nada, nadie nada, pero existe en México, no vamos a tapar eso con un dedo, existe.
Sí.
Entonces, da la posibilidad de que jóvenes, que se les ve futuro, los llames a la selección nacional y puedas llevar una selección alternativa y de esta manera les das partidos, minutos con la camisa verde a los futbolistas más jóvenes. Lo cual, hay que destacar, es importante,
claro,
porque hay que acostumbrarse a los entornos, son entornos diferentes.
Sí, no, claro, y sí, tienes mucha razón. Estoy en lo, bueno, y como dicen, estoy de acuerdo contigo con eso. Yo creo que los jóvenes tienen que darles oportunidad. Es lo va a ser el futuro, es lo que vamos a estar viendo a futuro de la selección.
Sí, yo creo que se les tiene que dar oportunidad en medida de las posibilidades que tenga la selección. ¿A qué me refiero? Que cuando sea fecha FIFA, tú aproveches para llevar a lo mejor que te permite el reglamento, que es todos los futbolistas que tú consideres que son los de mayor nivel.
Claro.
Porque es importante también jugar, que jueguen el mayor tiempo posible para que puedan adquirir, por ejemplo, ahora.
Que se acostumbren uno a lo otro.
Porque también sucede en México que, y esto lo he sabido, de que hay futbolistas que dicen, ¿sabes qué? Hoy no me llames porque estoy peleando la titularidad en mi equipo en Europa. Sí me gustaría ir, pero no, el viaje me cansa y estoy en este momento saliendo de una lesión. Hay ese tipo de situaciones.
Sí.
Entonces, ojalá algún día sea como, por ejemplo, normalmente es con los argentinos, ¿no? Uh-huh. Que apenas les dices, eres de selección nacional,
y
a qué horas agarro mi avión y me voy para allá. No importa si tengo que viajar 24 horas y volver para jugar. ¿Me explico? Entonces,
se lo hacen, tienen, ¿sí?, esa hambre de, ¿sí?, estar en la selección.
Sí, sí, sí. Yo creo que todos tienen hambre. Lo que pasa que si tú, como dirigente, aceptas unas cosas o estiras la liga, y la liga va cediendo. Entonces, claro, cada vez la liga, tú estírala y, sí, y se va haciendo más holgada. Entonces, este tipo de situaciones a veces la aprovechan quienes se sienten o a quienes nombran inamovibles en una selección. Y por eso es bueno que a los jóvenes se les dé
esa oportunidad.
Se les dé esa oportunidad.
Y viendo pues la experiencia y todo lo que me dices, pues sabiendo en lo que trabajas, que eres un analista con, dices, Spectrum Deportes.
Spectrum Deportes, Fox Deportes, sí, y ahora en Rollo Deportivo, que es un proyecto personal, junto con Ricardo Celis.
Sí, hablando un poco de eso, ¿a qué momento entraste a lo que viene siendo, ya después de tu retiro del fútbol profesional, a qué momento entraste con todo lo que es el...?
Mira, yo cuando... Te voy a ser muy sincero. Yo cuando todavía jugaba, uh-huh, normalmente la mayoría piensa en ser entrenador. Y están aprendiendo constantemente. Yo quería aprender porque si ya estás ahí y te dirigen los mejores, pues hay que aprenderles, ¿no?
Claro.
Porque uno nunca sabe dónde te va a llevar la vida.
No sé.
Pero nunca me llamó mucho la atención llegar a ser entrenador como daría la vida otra vez si se me presenta la oportunidad de ser futbolista. Entonces, hay que detectar las cosas. Yo creo que la pasión es importante. Pero, sí, sin embargo, sí me llamaba mucho la atención el hecho de poder enseñar jóvenes o darles tips. ¿Me explico? Entonces, yo por eso pues, también me preparé, aprendía, preguntaba. Y tuve la posibilidad en algún momento de ser auxiliar. Yo ya estaba en los Estados Unidos, me retiré de Chivas USA. Ya empezaba a vivir, acomodarme a la vida acá. Tenía que devolverme a México. Tú sabes cómo es el fútbol. Sí. 3 semanas te va mal y de repente te va muy bien. Te va muy bien, pero lo más seguro que si te va 3 semanas mal en el fútbol mexicano, te corren. Entonces, ante esa inconsistencia que pueda suceder, pues yo opté por quedarme en Estados Unidos, primero que todo por mi hijo. En aquel entonces solo tenía Martín Roberto. Para que él creciera acá, para que intentara entender otro idioma, que mira lo que tú haces, me estás entrevistando en español y tu primer idioma es el de inglés, lo cual es, te abre el panorama. Bueno, eso yo pensé para mi hijo. Me gustaba el fútbol de la Major League Soccer, lo entendí a la perfección desde el primer año que estuve acá, en el sentido de que sé a dónde iban, sé a dónde querían llegar. Uh-huh. Ellos no se vuelven locos por ser la liga más importante del mundo. O sea, quieren ser, sí, la más importante del mundo, pero no lo quieren ser mañana.
Claro.
Ellos saben que es un proceso. Y en los países, principalmente latinoamericanos, no somos mucho de procesos. Queremos resultados inmediatos.
Es
entonces,
rápido.
Eso me llamaba la atención. Yo veía mucho potencial en esta liga. Y cuando me comenzaron a invitar para hacer los partidos, primero en radio, me llamó la atención. Después me invitó a una televisión para Fox. Y dije, de aquí soy, me gusta esto.
Sí.
Pero no por salir en televisión, porque yo bromeo siempre mucho en ese sentido. No es el ego de estar en tele, porque a muchos los llama el ego de estar en tele. Es por platicar de fútbol.
Claro.
¿Me explico? Tampoco de imponer mi punto de vista, sino nada más de darte mi punto de... Nada más de decirte qué es lo que estoy viendo, qué es lo que siento, y que después quienes nos escuchen pues tomen sus propias conclusiones y estarán de acuerdo o no, pero a final de cuentas... esto es el fútbol, ¿no? O sea,
sí,
tú ves un partido y si pones a 6 técnicos lo ven de forma diferente normalmente.
Claro. No, sí, y es una de las cosas como dices yo personalmente, estoy poco a poco aprendiendo y viendo. Igual, seguimos el rollo deportivo y vemos todos los días lo que hablan y se ve la pasión, se ve que se continúa esa pasión aunque no estén en la cancha, es como si estuvieran ahí todavía.
Sí, lo que pasa es que pues, somos gente ahora sí de fútbol. Cuando hablamos gente de fútbol, decimos gente que tengamos en un programa, estaríamos hablando de este deporte porque nos apasiona.
Sí.
Y ahora tenemos esto, que es un micrófono y que nos permite dar nuestras opiniones. Pues qué mejor, ¿no?
Sí.
Y después, bueno, viene el tema de la controversia porque no nos ponemos de acuerdo los tres. De repente viene el punto de vista de cada quien. Alguien puede estar de acuerdo, alguien no. Pero casi siempre lo hacemos de manera orgánica, ¿eh? No buscamos,
sí,
digamos, la polémica.
Claro.
Por eso incluso si te das cuenta, nuestros spots publicitarios, no hablamos de que polémica. Sí. Porque la polémica se tiene que dar por añadidura. Ya, yo siento que cuando un programa habla y anuncia la o polémica. Promociona polémica, es que cuando quiere decir que cuando hay algo donde no hay para hacer polémica, sí, te vas a poner de acuerdo para crearla. Entonces, claro, eso yo, desde mi punto de vista, es faltarle el respeto a las personas que te escuchan, porque evidentemente muchos no saben, uh-huh, que en muchos programas
eso es lo que pasa.
Eso es lo que pasa, que se ponen de acuerdo.
No es tan orgánico toda la conversación.
Y no queremos que suceda eso acá.
Sí. No, bueno, pues moviendo un poco el tema, hablando un poco más de ti en personal, viviendo en México, comparado a viviendo en Los Ángeles, la diferencia, ¿qué te gusta de ambos y qué no?
Es muy grande la diferencia, muy, muy grande. Yo creo que si yo no he venido a jugar fútbol, yo no me hubiese adaptado a la vida de los Estados Unidos. El fútbol, digo, la familia siempre es la que sufre. Si ya cambiarte de equipo a equipo, de ciudad a ciudad, de estado, sí, en estado, en México, es complicado, imagínate de país. Sí. Y yo por eso siempre estoy muy agradecido, tanto con mi esposa y evidentemente con mis hijos, porque han tenido la paciencia en este sentido. Y son adaptables cuando están niños, ¿no? Cuando son chiquitos. Y por eso es que también decidí quedarme en Los Ángeles, para intentar darles estabilidad.
Claro.
Otra estabilidad que yo también he alcanzado, porque también me la pasé viajando mucho, ¿no? O cambiando de sede. La diferencia, pues evidentemente, hablando de fútbol, uh-huh, aquí hay que buscar la noticia. Hay que no hablo como periodista, hablo en lo personal.
Sí.
Hay que buscar... hay que buscar, pues no sé, la noticia, el evento. Cuando en México, si te pierdes algo al lugar que vas, todo el mundo está hablando de eso.
Claro.
Es orgánico lo que mencionábamos.
Sí.
Eso en cuanto al fútbol. Pues la pasión no es lo mismo vivirla aquí que vivirla allá. Aquí el fútbol recién empieza. Y si hablamos que en el básquetbol y en la NFL no existe esa pasión en las calles, en el día a día, uh-huh, estamos hablando que en el fútbol, pues con mayor razón, esto sucede en México, ¿no? La pasión, sí, está latente las 24 horas, los 7 días de la semana. Eso en cuanto a lo profesional. En cuanto a lo familiar, en cuanto a lo personal, pues evidentemente allá armas un asado en 5 minutos.
Sí.
Te pones de acuerdo con los amigos, te ves en un restaurante y te pones a tomar un café y hablas de lo que más te gusta.
Claro.
Aquí no, aquí tienes que hacer agenda.
Sí.
Y aquí tienes que hacer agenda, nos vemos jueves, tú puedes, no, yo puedo el miércoles, tú puedes, no, yo puedo el martes.
Y al fin no se arma nada.
No se arma nada. Y si tomas en cuenta que vivimos en una de las ciudades donde más tráfico existe, trasladarte de un lugar al otro, que pudiera ser en México 15, 20 minutos, aquí te lleva hora y media. Entonces, todo eso estoy hablando de lo más latente, ¿no?
Sí.
Todo eso es muy complicado. Ya después tendríamos que tocar el tema de las comidas, los familiares, que nosotros nos quedamos aquí, no tenemos ningún familiar. O sea, nosotros para ver a nuestras familias tenemos que viajar a México. Uh-huh. Hay gente que se muda para acá, pero llega con tíos, ya tiene gente de segundas, terceras generaciones, sí, viviendo acá, lo cual, claro, facilita las cosas. Nosotros no, somos la primera generación de Zúñiga, sí, que está acá. Entonces, pero hemos encontrado muy buenos amigos, los cuales nos aligeran esa, claro, situación, y ha sido muy importante para eso.
Sí, y bueno, una de las cosas que podrías decir... unos consejos que podrías darle a la audiencia que quiere entrar a este mercado, que quiere entrar a lo que es analizar los deportes o hablar de deportes, claro, 24/7, que es una pasión para mucha gente que no puede jugar profesionalmente o no pueda jugar en, claro, en cierto aspecto. ¿Qué tipo de consejo les podrías dar?
Mira, yo siempre digo que yo no doy consejos. Te voy a dar un punto de vista, ¿no?
Claro.
Un punto de vista. Primero que tienes que ser apasionado,
sí,
¿verdad? Yo sé que hay gente que es muy capaz y es todóloga. Tiene la virtud de estar al pendiente de todo.
Sí.
Pero primero tienes que ser especialista en un deporte. ¿Sí?
Sí.
Porque ahí es donde se traduce la pasión. Ahí es donde se traduce la pasión. Tú no puedes conocer 10 deportes si no conoces uno completamente.
Claro.
Sí, entonces primero conoce un deporte. El que más te guste. Dedícate a eso. Si no tiene mucha audiencia y tú crees que el fútbol es lo de hoy y lo del mundo, pues empápate lo más que se puede de fútbol. Ve muchos partidos de fútbol, ve muchas entrevistas, ve muchos programas, no copies a nadie. Ojo, no copies, sí, a nadie, no copies a nadie, perdón.
Sé tú mismo.
procesa todo, obtén todo, todo, procésalo y dentro de tu perfil o dentro de lo que a ti te gustaría hacer o dentro de tu persona, jala y quédate con lo que más te vaya a ser útil. Porque en ocasiones, como todo en la vida, ¿no? Vemos a alguien que se puso de moda y, oh, yo quiero ser como él. Y quieren ser polémicos como él, ser peyorativos o hablar mal de la gente, de los futbolistas, como él lo hace, porque todo mundo lo ve.
Claro.
Si tú tienes la espalda muy ancha y estás de acuerdo en decir cosas para ofender, para lastimar, y que no te importa que si 20 se comunican contigo, pero 15 son para rayártelas, pero es rating al fin, pues bueno, ya es de ti, ¿no?
Sí.
Pero yo creo que no hay como generarlo orgánicamente, ¿no? Yo creo mucho en eso, ¿eh? Sí. O sea, y si vas a crear un personaje, hay que crearlo bien.
Claro.
Bien documentado, bien con pleno conocimiento y principalmente la gente que no pudo jugar el deporte, como en mi caso, por ejemplo, yo no estudié periodismo, pero estoy aprendiendo constantemente. Sí. Yo le pregunto a todos con los que he trabajado, principalmente cuando inicié, cómo hacer esto, cómo hacer lo otro, por qué esto sí, por qué esto no, uh-huh. Porque yo considero que es importante. Ni el futbolista que ahora es comentarista es más, pero tampoco es menos que el comentarista que es periodista, sí, que estudió. Creo que se complementan.
Claro.
Se complementan, entonces hay cosas buenas que pueden aprender como también nosotros podemos aprender de ellos.
Sí. Y ese tipo de punto de vista, como dices, ¿podrías también darlo como a la audiencia de la vida? ¿En todo lo que hacen o algo que podrías dar?
Eso es más complicado, porque ahora sí que cada quien vive la vida como quiere.
Como le guste.
Lo único que yo te pudiera decir es que para vamos a hablar de lograr cosas, ¿no? Uh-huh. Para lograr cosas hay que tener disciplina. Hay que tener dedicación. ¿Verdad? Estar dispuesto a perderte cosas, incluso de tu propia edad.
Sí.
¿A qué quiero decir con esto? Quiero decir que, por ejemplo, un adolescente, en mi caso, que quiere ser futbolista, no tiene tiempo para andar en parrandas y para dedicarse a entrenar para llegar a ser un futbolista profesional.
Claro.
Te tienes que perder, sí, algo. Algo te tienes que perder. Yo te soy sincero, yo me perdí muchas fiestas. No soy gente de fiestas. Y que yo creo que tiene mucho que ver con mi formación de adolescente. Uh-huh. Porque yo en mi adolescencia, para poder llegar al campo de entrenamiento, yo tenía que despertarme a las 4:30. Tomar 3 camiones para llegar al lugar de entrenamiento. Entonces, si yo me iba a las fiestas que mis amigos me invitaban y las cuales yo quería estar, pues ya no iba a dormir como competía.
Sí.
Y con quienes yo compito en ese entonces, ellos dormían en su casa, ¿eh? Y llegaban en 15 minutos al lugar de entrenamiento, en 20 minutos al lugar de entrenamiento. Yo tenía un recorrido de 2 horas y media. Entonces, esas son ventajas que ellos tenían y que la vida les, claro, haya puesto. Entonces tú tienes que intentar equipararlas. Entonces yo no tenía tiempo para irme a un evento, a una fiesta y llegar a dormirme a las 12 cuando me tenía que levantar 4:30.
Sí.
Y después llegar sin piernas a entrenar. Entonces, algo hay que sacrificar. Sí. Dicen que cuando uno hace lo que le gusta, no sacrifica. No es, sí, cierto.
No.
No es cierto. O sea, ahorita ya estamos, yo en mi caso ya estoy haciendo lo que me gusta.
Sí.
Pero ya sacrifiqué mucho ya.
Claro.
E incluso para hacer esto, pues te acomodas en tu agenda, a lo mejor tienes algo que hacer, pero como te gusta, pues sacrificas algo para estar acá. O sea, disciplina, dedicación, constante aprendizaje. Y la verdad, y lo que yo siempre digo, en el fútbol como en la vida, lo más sano que te puedas mantener. Lo más sano, porque las estupideces más grandes, y principalmente en Twitter o en las redes sociales,
sí,
se hace normalmente cuando la gente no está en sus 5 sentidos.
Claro.
Y hoy las redes sociales tienen mucho que ver.
Toma mucho el control.
Aunque sí, hay quienes son especialistas, y en sus 6 sentidos las hacen constantemente.
Claro. Bueno, pues última pregunta antes de acabar esto. Los partidos de ayer, Chivas contra América, siendo Chiva hermano, yo mismo siendo chivista de corazón, ¿cómo viste el partido y cómo ves el partido del sábado que viene?
Fíjate, yo tengo mucha afinidad con el Guadalajara, como bien lo mencionas, pero también yo soy muy objetivo, ¿no?
Sí.
Obviamente yo soy chivermano, como tú lo mencionas, pero me gusta ser muy objetivo. No me gustó lo que vi del Guadalajara el día de ayer. Creo que vi muchas ganas, mucha entrega. pero no todo en la vida es muchas ganas, mucha entrega, ¿no? Ojo, esas ganas, entrega, hay que saberlas guiar, hay que saberlas transmitir de mejor forma en el terreno de juego. Hubo otros que no jugaron con esa actitud esa entrega que se requiere para un clásico, pero lo más importante es saber estar concentrado en lo que te estás jugando. Claro. Y ayer me dio la impresión de que el Guadalajara no estuvo en ese tono. Porque tú veías un equipo de América, como decimos en el fútbol, la frase muy famosa, tú veías un equipo de la América con el cuchillo entre los dientes.
Sí.
Y veíamos un equipo Guadalajara que se veía que le quería meter pasión, entrega, pero que no lo lograba.
Claro.
Entonces no sé si a algunos de los jóvenes que jugaron ayer les pesó el escenario, porque puede suceder. No sé si el hecho de haber jugado con un equipo, digamos, alternativo, no en su totalidad, pero hubo quienes se quedaron en la banca, influyó, seguramente sí, pero siempre he considerado que si los jóvenes que se les dio la oportunidad por los titulares, que van a jugar seguramente el día sábado, el clásico de liga, pues ese es el momento para darse a conocer. Sí. Entonces ese es el momento para agarrar el toro por los cuernos, y no vi eso, ni en los de experiencia, ni en los jóvenes. Y eso sí me preocupa, porque si un clásico y un entorno como el Estadio Azteca no te hace que vibres, no te hace que saques todo lo mejor de ti, entonces me pregunto, ¿qué te sacará todo eso?
Y un juego de liga, por decir, también era cuartos de final.
Era cuartos de final de Copa, exactamente. Digo, a veces el entorno te supera, ¿no?
Sí.
Y a los de experiencia, pues hay ocasiones que pueden tener algún partido, digamos, no tan bueno como ellos quisieran. Digo, a mí me tocó jugar muchísimos clásicos y no en todos me fue muy bien.
Claro.
Pero sí, el común denominador tiene que ser tener la pasión para partirse
la
mano.
Tener esa entrega.
Sí, 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 que ojo, la vimos por momentos.
Sí.
Pero en ocasiones no todo es fuerza y entrega. A veces en ocasiones es saber vivir el momento para no dejarse sobrellevar también. Sí.
¿Un pronóstico para el juego del sábado?
Pues mira, el lado de Chiva hermano, como decimos, me hace ver que Chivas que gane Chivas, no me hace querer que gane Chivas.
Claro.
Pero el lado analítico me hace pensar que Chivas tiene que trabajar mucho, mucho en estos 3 días, principalmente en lo mental, para poderse quitar la mala imagen que dejó el día de ayer. ¿Qué quiero decir con esto? Que en ocasiones un mal partido no te permite sacudirte, no a todos, las malas sensaciones que te ha dejado para el próximo cotejo. Y esto para mí es lo más preocupante de Chivas.
Sí.
América se ve que sabe por dónde entrarle, sabe que si jugó así la Copa, me imagino que van a doblegar esfuerzos para la Liga. América sabe de lo que se trata. Me preocupa que Chivas no se enganche, por más que dijo su entrenador que iba a ser diferente. No se puede enganchar para este partido. De ser así, va a ser complicado para Chivas el día sábado.
Bueno, esperemos lo mejor para el Chivas y esperemos un buen partido.
Principalmente, ¿no? Principalmente que sea un buen partido. Que sea un buen partido.
Sí, que sea divertido. Bueno, igual, Pulpo, es un placer y un honor, un gusto estar aquí contigo una vez más. Y esperemos que sigamos haciendo esto entre tú y yo y para Deportes Titular. Lo que sí quiero es que la gente sepa dónde seguirte en redes sociales.
Claro, es muy fácil. @PulpoZúñiga, con N. No me permitieron la ñ, obviamente, por obvias razones. @PulpoZúñiga para Twitter y para Instagram. @RolloDeportivo para que nos sigan por aquí en nuestro canal, aquí en Entravisión, en nuestra radio, la radio que se ve. También tenemos la número 1 radio, que es una aplicación en la cual la gente nos puede ver. No hay pretexto para Rollo Deportivo. Estamos en YouTube, estamos en Facebook, estamos en Twitter, en Instagram, en todos lados. Así que nos pueden seguir. Agradecerte por haberme invitado a estar contigo y desearte todo el éxito, ¿no? Sé que te vas a recibir pronto y que tienes pensado cambiarte. Bueno, de eso se trata la vida.
Claro.
De afrontar retos, de afrontar challenge, como les dicen acá. Y pues adelante, te deseo lo mejor. Estás bien, bien coachado por Giovanni. Entonces, creo que él es muy apasionado y el principal reto de Giovanni es pasar esta pasión a quienes como un entrenador, ¿no? La pasión del entrenador hacer que se pase a los que dirige. Entonces, yo les auguro mucho éxito y Dios quiera, nos vemos pronto por acá.
Sí, muchas gracias, Pulpo.
Placer.
Tus palabras son muy, muy, muy aceptadas, muy honorables. Pero igual, muchas gracias a todos los que nos sintonizan aquí en Deportes Titular, como digo, en colaboración con Fantasy Sports Cave. Yo soy Kevin Cruz Quintana, KCQ, y hasta la próxima. We'll be right back.